Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, estimados amigos, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos en todos lados que están participando en estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Linda Margetts y Bonnie Goodliff al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando Venid, regocijaos. La primera oración la ofrecerá el elder Eduardo Gavaret, de los 70. Luego, el coro cantará Más santidad dame.
Come rejoice, the King of glory. Nuestro amado Padre Celestial, venimos hacia ti con nuestro corazón lleno de gratitud y amor hacia ti, nuestro Padre, y por tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, por el cual estamos aquí el día de hoy. Agradecemos por nuestro profeta y oramos por él. Y te suplicamos tu bendición sobre el presidente Thomas S. Monson. Te suplicamos que nos bendigas con una bendición de inspiración y confianza para aquellos que van a discursar en esta sesión y para nosotros, Padre, para entender mucho mejor y ser fervientes a tu voz. Oramos y rogamos por aquellos que están solos, afligidos, para que podamos encontrarles y consolarlos con palabras de paz, amor y esperanza. Y al hacerlo, llegar a ser mejores discípulos de tu Hijo. Y rogamos que al final de esta conferencia, que seamos creyentes de todas las palabras que nos has dirigido y por esto tener la determinación y el deseo de hacer las cosas buenas continuamente y seguirte. Y por esto rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles. Le seguirán los elders Joaquín E. Costa y S. Mark Palmer de los 70. Elder Christofferson.
El profeta Ezequiel nació alrededor de dos décadas antes de que Ley y su familia abandonaran Jerusalén. En 597 a.C., cuando tenía 25 años, Ezequiel fue uno de los muchos que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, y hasta donde sabemos pasó allí el resto de su vida. Pertenecía al linaje sacerdotal arónico y a la edad de 30 años llegó a ser un profeta. Al llamar a Ezequiel, Jehová utilizó la metáfora de un atalaya. Y cuando el atalaya vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Por otro lado, si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, hablando directamente a Ezequiel, Jehová declaró, «A ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte». La advertencia era alejarse del pecado. Cuando yo diga al malvado, «Oh malvado, ciertamente morirás», si tú no hablas para advertir al malvado de su camino, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su iniquidad, y tú habrás librado tu vida. Y cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, si él se vuelve de su pecado y hace lo que es justo y recto, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Interesantemente, esa advertencia también se aplica a los justos. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, cometa iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. En súplica a sus hijos, Dios le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Lejos de tener el deseo de condenar, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador procuran nuestra felicidad y nos ruegan que nos arrepintamos, con el pleno conocimiento de que la maldad nunca fue y nunca será felicidad. Por lo que Ezequiel y todos los profetas antes y después de él, declarando la palabra de Dios con todo su corazón, han amonestado a todos los que están dispuestos a alejarse de Satanás, el enemigo de sus almas, y escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. Aunque el deber de amonestar lo sienten más profundamente los profetas, es un deber que también comparten otros. De hecho, conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Nosotros, que hemos recibido el conocimiento del gran plan de felicidad y sus mandamientos correspondientes, deberíamos sentir el deseo de compartir tal conocimiento, ya que marca una diferencia enorme aquí y en la eternidad. Y si preguntamos, ¿quién es mi prójimo al que debo amonestar? Ciertamente encontraremos la respuesta en una parábola que comienza con las palabras, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, etc. El considerar la parábola del buen samaritano en este contexto nos recuerda que la pregunta ¿quién es mi prójimo? Estaba relacionada con los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación para elevar la voz de amonestación es el amor. el amor a Dios y a los semejantes. Amonestar es preocuparse. El Señor instruye que debe hacerse con mansedumbre y humildad, y por persuasión, por longanimidad, benignidad y por amor sincero. Puede ser urgente, como cuando advertimos a un niño que no ponga la mano en el fuego. Debe expresarse con claridad y a veces con firmeza. En ocasiones, la amonestación puede adquirir la forma de una reprimenda, cuando lo induzca el Espíritu Santo, pero siempre está fundada en el amor. Sin duda, el amor impulsa a los padres a amonestar a su prójimo más cercano, sus propios hijos. Esto significa enseñar y testificar de las verdades del Evangelio. Significa enseñar a los hijos la doctrina de Cristo, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. El Señor les recuerda a los padres: yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Un elemento fundamental del deber de los padres en cuanto a amonestar es señalar no solo las consecuencias desmoralizadoras del pecado, sino también el gozo de rendir obediencia a los mandamientos. Recuerden las palabras de Enos acerca de qué lo llevó a buscar a Dios, recibir la remisión de sus pecados y convertirse. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica. Debido a su incomparable amor y preocupación por los demás y la felicidad de ellos, Jesús no dudó en amonestarlos. Al inicio de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por causa de que Él sabe que no cualquier camino conduce al cielo, dio el mandamiento: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En cuanto a los escribas, fariseos y saduceos, Jesús fue inflexible en condenar su hipocresía. Sus amonestaciones y mandamientos eran directos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, la fe. Esto era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ciertamente nadie acusaría al Salvador de no amar a estos escribas y fariseos. Después de todo, Él sufrió y murió para salvarlos también a ellos. Pero debido a que los amaba, no podía dejar que permanecieran en el pecado sin corregirlos. Un observador señaló: Jesús enseñó a sus seguidores que hicieran como Él, que dieran la bienvenida a todos, pero que también enseñaran sobre el pecado, ya que el amor requiere advertir a la gente acerca de lo que puede hacerle daño. A veces, a quienes alzan la voz de amonestación, se los tacha de críticos. Paradójicamente, sin embargo, aquellos que sostienen que la verdad es relativa y que las normas morales son una cuestión de preferencia personal, son a menudo los mismos que critican con más dureza a las personas que no aceptan la norma actual de pensamiento correcto. Un escritor se refirió a esto como la cultura de la vergüenza. En la cultura de la culpa, tú sabes que eres bueno o malo por lo que tu conciencia te dicta. En la cultura de la vergüenza, sabes que eres bueno o malo por lo que la comunidad dice de ti, por el hecho de que ésta te honre o te excluya. En la cultura de la vergüenza, la vida moral no está fundada sobre la escala de lo bueno y lo malo, sino sobre la escala de la inclusión y la exclusión. Todos se sienten perpetuamente inseguros en un sistema moral basado en la inclusión y la exclusión. No hay normas permanentes, solo la opinión cambiante de la multitud. Es una cultura de extrema sensibilidad, reacciones excesivas y frecuentes pánicos morales, durante los cuales todos se sienten obligados a estar de acuerdo. La cultura de la culpa puede ser dura, pero al menos se puede odiar el pecado y aún así amar al pecador. La moderna cultura de la vergüenza dice valorar la inclusión y la tolerancia, pero puede ser extrañamente despiadada con aquellos que no están de acuerdo ni encajan. En contraste con esto, está la roca de nuestro Redentor, un fundamento estable y permanente de justicia y virtud. ¿Cuánto mejor es tener la ley inalterable de Dios, mediante la cual podemos actuar para escoger nuestro destino, en lugar de ser rehenes de las impredecibles reglas e ira del populacho de las redes sociales? ¿Cuánto mejor es conocer la verdad que ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina? ¿Cuánto mejor arrepentirnos y elevarnos a la altura de las normas del Evangelio que fingir que no existe lo bueno o lo malo y languidecer en el pecado y el remordimiento? El Señor ha declarado: la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. Como atalayas y discípulos, no podemos ser neutrales en cuanto a este camino aún más excelente. Al igual que Ezequiel, no podemos ver venir la espada sobre la tierra y no tocar la trompeta. Esto no es decir que debemos llamar a la puerta del vecino o ponernos en el medio de la plaza pública y gritar «¡Arrepiéntanse!». En verdad, cuando uno lo piensa, tenemos en el Evangelio restaurado lo que la gente quiere en lo más profundo de su corazón. De manera que la voz de advertencia en general no solo es civil, sino que, según el salmista, es un alegre canto. Hal Boyd, editor de la sección de opinión de Deseret News, citó un ejemplo del daño inherente a permanecer callado. Él señaló que aunque la idea del matrimonio aún es un tema de debate intelectual entre grupos selectos de la sociedad de Estados Unidos, el matrimonio mismo no es tema de debate para ellos en la práctica. Los integrantes de las élites se casan, permanecen casados y se aseguran de que sus hijos disfruten los beneficios de un matrimonio estable. El problema, sin embargo, es que tienden a no predicar lo que practican. No quieren imponerse sobre aquellos que realmente podrían necesitar su liderazgo moral. Pero es tal vez hora de que quienes tienen una formación académica y familias fuertes dejen de fingir la neutralidad y comiencen a predicar lo que practican en cuanto al matrimonio y la crianza de los hijos y ayudar a sus conciudadanos a aceptarlo. Confiamos en que, en especial ustedes, los de la nueva generación, jóvenes y jóvenes adultos, en los que el Señor confía el éxito de su obra en los años venideros, apoyarán las enseñanzas del Evangelio y las normas de la Iglesia, tanto en público como en privado. No abandonen a aquellos que aceptarían la verdad, que tropiecen y fallen en la ignorancia. No sucumban a falsas ideas de tolerancia y al miedo. El miedo de la incomodidad, a la desaprobación o incluso al sufrimiento. Recuerden la promesa del Salvador: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Al final, todos somos responsables ante Dios de nuestras decisiones y la forma en que vivimos. El Salvador declaró: «Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas». Reconociendo esto, la supremacía del Señor, concluyo con las palabras de Alma, las cuales hago mías. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí con gran angustia, aun hasta el dolor, que desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. y así seáis guiados por el Santo Espíritu. Teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Un viernes por la tarde, el 16 de septiembre de 1988, en la capilla del barrio de Vicente López, en Buenos Aires, Argentina, fui bautizado miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Me bautizó Alin Spanaus, un muy buen amigo. Me sentí feliz, más liviano, ansioso por aprender más. Quiero compartir algunas lecciones que aprendí en mi camino hacia la conversión, lecciones que espero sean de ayuda para aquellos que están escuchando y que no son miembros de la Iglesia. Ruego que el Espíritu toque sus corazones como tocó el mío. Primero, reunirse con los misioneros. ¿Por qué una persona sin grandes desafíos, necesidades o preguntas se interesaría en reunirse con los misioneros y escuchar sus lecciones? Bueno, en mi caso fue por amor. Amor por una chica que se llamaba René. Me enamoré y quería casarme con ella. Ella era diferente y tenía distintos principios de la mayoría de las jóvenes que yo conocía. Y me enamoré. Le pedí que se casara conmigo y me dijo que no. Estaba muy confundido. Para mí, yo era un buen candidato. Era un joven de 24 años, buen mozo, tenía un título universitario y un excelente trabajo. Ella habló de sus metas, de que solo se casaría con alguien que la llevara al templo, que quería tener una familia eterna, y rechazó mi oferta. Yo quería continuar con esa relación, por lo que accedí a escuchar a los misioneros. ¿Es esta una buena razón para reunirse con los misioneros? Para mí, sí. Cuando comencé a escuchar a los misioneros, no entendía mucho de lo que decían. Y a decir verdad, creo que no les prestaba demasiada atención. Mi corazón estaba cerrado a una nueva religión y solo quería probar que estaban equivocados y ganar tiempo para convencer a René que igual se casara conmigo. Hoy mis hijos han servido y están sirviendo misiones. Y comprendo todo el sacrificio que estos hombres y mujeres jóvenes hacen para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Ojalá hubiese prestado más atención a Elder Richardson, Elder Farrell y Elder Highland, los maravillosos misioneros que me enseñaron. De manera que de mi primera lección les digo, amigo e investigador de la Iglesia, cuando se reúna con los misioneros, por favor, tómelos en serio. Ellos están dando años importantes de su vida solo para usted. Segundo, asistir a la Iglesia. La primera vez que asistí a una reunión de la Iglesia, escuché muchas palabras nuevas que no tenían sentido para mí. ¿Quiénes eran las abejitas? ¿Qué era el sacerdocio arónico? ¿La sociedad de socorro? Si esta es su primera vez en una reunión de la Iglesia y se siente confundido por cosas que no entiende, no se preocupe, yo también estaba perdido. Pero aún recuerdo las impresiones, los nuevos sentimientos de paz y de gozo que sentí. No lo sabía entonces, pero el Espíritu Santo me estaba susurrando a los oídos y a mi corazón, «Esto es bueno». Entonces, permítame poner esta lección en una oración. Si no entiende, no se preocupe. Recuerde, los sentimientos vienen de Dios. Tercero, leer el Libro de Mormón. Después de varias reuniones con los misioneros, yo no estaba progresando mucho. Sentía que no había recibido una confirmación de la veracidad del Evangelio. Un día René me preguntó, ¿estás leyendo el Libro de Mormón? Contesté, no, ya estaba escuchando a los misioneros. ¿No era eso suficiente? Con lágrimas en los ojos, René me aseguró que ella sabía que el Libro de Mormón era verdadero, y que si yo quería saber si era verdadero, ¿qué debía hacer? Leerlo, y luego preguntar. Leer, meditar en el corazón y preguntar a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Nuevamente, para resumir la tercera lección en una oración, cuando reciba estas cosas, el Libro de Mormón, y lo inviten a leerlo y preguntar a Dios si es verdadero, hágalo. Por último, arrepentirse. La última experiencia que quiero compartir es sobre el arrepentimiento. Después de terminar todas las lecciones misionales, aún no sentía que tenía que hacer cambios en mi vida. Fue el Elder Cutler, un misionero joven, resuelto, que hablaba poco español, quien vino un día y dijo: Joaquín, leamos juntos Salmo 42 y vamos a incluir el nombre de usted a medida que leamos. Me pareció un poco absurdo, pero hice lo que Elder Cutler me pedía y leí en el versículo 1. Y ahora bien, mi hijo Joaquín, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender. Ah, el libro me hablaba a mí. Seguimos leyendo en el versículo 2. He aquí, hijo mío Joaquín, te explicaré esto. Y leímos sobre la creación y la caída. Y en el versículo 4. Y así vimos que le fue concedido un tiempo a Joaquín para arrepentirse. Continuamos leyendo lentamente, versículo por versículo, hasta llegar a los últimos tres versículos. Entonces, la fuerza con que el libro me hablaba directamente a mí me impactó, y comencé a llorar mientras leía: Y ahora bien, mi hijo Joaquín, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Ahora me doy cuenta que yo estaba esperando recibir revelación sin haber antes pagado el precio. Hasta ese momento yo nunca había hablado realmente con Dios, y la idea de hablar con alguien que no estaba presente parecía absurda. Tenía que humillarme, hacer lo que me decían, aun si en mi mente mundana parecía algo sin sentido. Ese día abrí mi corazón al Espíritu, deseé arrepentirme y me quise bautizar. Hasta ese momento yo pensaba que el arrepentimiento era algo negativo, que solo estaba relacionado con el pecado y el error. Pero de repente lo vi bajo una nueva luz, como algo positivo, que despejaba el sendero al crecimiento y a la felicidad. El Elder Cutler está aquí hoy, y le quiero agradecer por abrirme los ojos. Ese momento en que me humillé y oré para pedir perdón, y la realidad de la expiación de Jesucristo por mí se convirtió en parte de mi vida, ha tenido un poderoso impacto en cada decisión que he tomado desde entonces. La última lección, en una sola oración, es: viva la experiencia del arrepentimiento. Nada nos acerca más al Señor Jesucristo que el deseo de cambiar. Mi querido investigador, amigo de la Iglesia, si está escuchando hoy, está muy cerca de encontrar el gozo verdadero. Muy cerca. Quiero invitarlo con toda la energía de mi corazón y desde lo más profundo de mi alma. Bautícese. Es lo mejor que hará en su vida. No solo cambiará su vida, sino también la de sus hijos y sus nietos. El Señor me ha bendecido con una familia. Me casé con René y tenemos 4 hermosos hijos. Y gracias a que me bauticé, yo puedo, así como el profeta Ley de la Antigüedad, invitarlos a participar del fruto del árbol de la vida, que es el amor de Dios. Los puedo ayudar a venir a Cristo. Por favor, tenga en cuenta mis experiencias. Tome los misioneros en serio. Asista a la iglesia y recuerde las impresiones que vienen del Espíritu. Lea el libro mormón y pregúntele al Señor si es verdadero. Y arrepiéntase y bautícese. Les testifico que si paga el precio de la revelación, si se humilla, lee, ora y se arrepiente, los cielos se abrirán y sabrá, como yo sé, que Jesús es el Cristo. Él es mi Salvador y es su Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace algunos años fui llamado junto con mi esposa Jackie a presidir la misión de Washington Spokane. Llegamos al campo misional con una mezcla de temor y emoción ante la responsabilidad de trabajar con tantos extraordinarios jóvenes misioneros, quienes tenían muchos y diversos orígenes y a quienes rápidamente acogimos como nuestros propios hijos e hijas. Aunque la mayoría les iba bien, algunos tenían dificultades con las elevadas expectativas de su llamamiento. Recuerdo que un misionero me dijo: «Presidente, sencillamente no me gusta la gente». Algunos me dijeron que no tenían el deseo de seguir las estrictas normas misionales. Me preocupé y me preguntaba qué podríamos hacer para cambiar el corazón de aquellos misioneros que no habían aprendido todavía el gozo de ser obedientes. Un día, mientras conducía por los ondulantes y hermosos campos de trigo en el límite entre Washington y Idaho, estaba escuchando una grabación del Nuevo Testamento. Mientras escuchaba el conocido relato del joven rico que va al Salvador a preguntarle qué podría hacer para tener la vida eterna, recibí una inesperada y profunda revelación personal que ahora constituye un recuerdo sagrado. Después de escuchar a Jesús recitar los mandamientos y la respuesta del joven rico, que los había guardado desde su juventud, escuché la tierna corrección del Salvador: «Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ven, sígueme». Pero para asombro mío, más bien escuché cinco palabras antes de esos versículos que pareciera que nunca las había escuchado o leído antes. Era como si se hubieran agregado las Escrituras. Me maravillé ante la comprensión inspirada que luego se desarrolló. ¿Cuáles fueron esas cinco palabras que tuvieron un efecto tan profundo? Escuchen para ver si pueden reconocer esas palabras, en apariencia comunes, que no se hallan en los otros relatos de los evangelios, sino solo en el Evangelio de Marcos. Vino uno corriendo y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Y Jesús le dijo: «Los mandamientos sabes: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces, respondiendo, le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mientras escuchaba estas palabras, esa imagen vívida llenó mi mente de nuestro Señor deteniéndose y mirando a ese joven rico, mirando como si estuviera viendo en lo profundo de su alma de manera penetrante, reconociendo su bondad y también su potencial, así como discerniendo su necesidad más importante. Entonces, las sencillas palabras: «Jesús le amó». Él sintió un amor y una compasión incontenibles por ese buen joven, y debido a ese amor y con ese amor, Jesús pidió aún más. Me imagino lo que le debe haber parecido a ese joven sentirse inmerso en ese amor, incluso mientras se le pedía que hiciera algo sumamente difícil, como vender todo lo que él poseía y dárselo a los pobres. En ese momento, supe que no solo era el corazón de algunos de nuestros misioneros que necesitaban cambiar, sino también el mío. La pregunta ya no era, ¿cómo logra un frustrado presidente de misión que un misionero con dificultades se comporte mejor? Por el contrario, la pregunta era, ¿cómo puedo llenarme de un amor semejante al de Cristo para que un misionero pueda sentir el amor de Dios y desee cambiar? ¿Cómo puedo mirarlo o mirarla de la misma manera que el Señor miró al joven rico, verlos como son en realidad y quienes pueden llegar a ser, en vez de solo lo que hacen o dejan de hacer? ¿Cómo puedo ser más como el Salvador? Entonces, Jesús mirándole, le amó. Desde ese momento en adelante, cuando me sentaba frente a un misionero que tenía dificultades con algún aspecto de la obediencia, en mi corazón ahora veía a un joven o a una jovencita fiel que había actuado con el deseo de venir a una misión. Entonces pude decir, con todo el sentimiento de un padre tierno, elder o hermana, si no le amara, no me importaría lo que le sucede en su misión. Pero le amo. Y porque le amo, me importa en quién usted llegará a ser. Así que le invito a cambiar aquellos aspectos que le son difíciles y llegue a ser lo que el Señor desee que usted sea. Cada vez que iba a entrevistar a los misioneros, primero oraba por el don de caridad y para que pudiera ver a cada elder y hermana como el Señor los ve. Antes de las conferencias de zona, mientras la hermana Palmer y yo saludábamos a cada misionero uno por uno, me detenía y los observaba fijamente a los ojos, mirándoles en una entrevista sin palabras. Y luego, sin excepción, me llenaba de un gran amor por esos preciados hijos e hijas de Dios. De esta experiencia sumamente personal como Marcos capítulo 11, he aprendido muchas lecciones que han cambiado la vida. Esas son cuatro de esas lecciones que creo que nos ayudarán a cada uno. Número uno, conforme veamos a los demás como el Señor los ve, en vez de verlos con nuestros propios ojos, nuestro amor por ellos crecerá y de igual manera nuestro deseo de ayudarlos. Veremos el potencial en los demás que probablemente no vean en sí mismos. Con un amor semejante al de Cristo, no tendremos temor de hablar con audacia, porque el perfecto amor echa afuera el temor. Nunca nos daremos por vencidos al recordar que aquellos a quienes nos resulta más difícil amar son los que más lo necesitan. Número dos, no se producirá ni la enseñanza ni el aprendizaje cuando se den con frustración o enojo, y los corazones no cambiarán donde el amor no esté presente. Ya sea que obremos en nuestra función de padres, maestros o líderes, la verdadera enseñanza solo se producirá en una atmósfera de confianza en vez de condena. Nuestras casas siempre deben ser refugios seguros para nuestros hijos, no entornos hostiles. Número tres. El amor nunca debe retirarse si un hijo, un amigo o un familiar no está a la altura de nuestras expectativas. No sabemos lo que le sucedió al joven rico después de que se fue apesumbrado, pero estoy seguro de que Jesús todavía lo amaba perfectamente, aun si él eligió el camino más fácil. Quizás más adelante en su vida, al descubrir que sus posesiones carecían de sentido, recordó y obró conforme a la singular experiencia de su Señor, que le miró, le amó y le invitó a seguirle. Número cuatro. Porque nos ama. El Señor espera mucho de nosotros. Si somos humildes, agradeceremos la invitación del Señor de arrepentirnos, de sacrificarnos y de servir como evidencia de su amor perfecto por nosotros. Después de todo, Una invitación a arrepentirnos es también una invitación a recibir el maravilloso don de paz y de perdón. Por consiguiente, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Mis hermanos y hermanas, en cualquier momento que se sientan que se les pide hacer algo difícil, dejar un mal hábito o una adicción, dejar de lado las actividades del mundo, sacrificar una actividad preferida porque es el día de reposo, perdonar a alguien que ha sido injusto con ustedes, piensen en el Señor que les mira, que les ama y les invita a que abandonen aquello y les sigan a Él. Agradézcanle por amarles tanto para invitarles que hagan algo más. Testifico de nuestro Salvador Jesucristo y anhelo el día en que nos abrace a cada uno de nosotros, nos mire y nos rodee con su amor perfecto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar La Barra de Hierro. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al Elder Gary S. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Le seguirán los Elders C. Scott Grow y Benjamín de Hoyos, de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará Siempre obedece los mandamientos.
Esta es la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Me gustaría agregar a las excelentes enseñanzas de esta mañana por parte del Elder Oaks y Elder Rasband y agregar mi testimonio adicional sobre el Espíritu Santo, especialmente a los niños de la primaria. Un lunes por la tarde, hace tiempo, mi esposa Lisa y yo visitábamos la casa de una joven familia de nuestro vecindario. Mientras estábamos allí, la familia nos invitó a quedarnos para la noche de hogar y nos dijo que su hijo de 9 años había preparado la lección y, por supuesto, nos quedamos. Tras el primer himno, la oración y los asuntos de la familia, el niño de 9 años comenzó leyendo una aguda pregunta que estaba en su lección, escrita de puño y letra. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? La pregunta inició un significado análisis en familia y todos compartieron ideas y reflexiones. Quedé impresionado por la preparación del maestro de la lección y su muy buena pregunta que me hizo meditar una y otra vez. Desde entonces, me he preguntado, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? Es una pregunta especialmente relevante para ustedes, los niños de la primaria que están por cumplir 8 años y se preparan para el bautismo y para los niños que recién se han bautizado y recibido el don del Espíritu Santo. También es relevante para los miles de conversos recientes. Invito a cada uno de nosotros, en especial a los niños de la primaria, a pensar cómo te ayuda el Espíritu Santo. Al meditar en la pregunta, recordé una experiencia de mi niñez. Es un relato que narré al elder Robert de Hales poco después de mi llamamiento al Quórum de los 12 apóstoles y que él incluyó en un artículo de una revista de la iglesia que hablaba sobre mi vida. Tal vez algunos de ustedes conozcan el relato, pero quizás muchos no. Cuando tenía 11 años, mi padre y yo fuimos de caminata, un caluroso día de verano, a las montañas cercanas a casa. Mientras papá subía el empinado sendero, yo saltaba de una roca grande a otra por los costados. Al intentar subirme a una de las rocas grandes, empecé a trepar a gatas hacia la cima, y mientras lo hacía, me sorprendí cuando mi papá me tomó del cinturón y me tiró hacia abajo diciéndome, «No subas a esa roca, sigamos por el sendero». Minutos después, al mirar hacia abajo desde una parte más elevada, nos quedamos boquiabiertos al ver una serpiente recostada al sol en la cima de la roca que yo había intentado trepar. Más tarde, mientras estábamos en el auto de regreso a casa, sabía que papá estaba esperando que le preguntara cómo sabías que la serpiente estaba allí. Así que le pregunté y mi pregunta nos llevó a una charla sobre el Espíritu Santo y cómo Él puede ayudarnos. Jamás he olvidado lo que aprendí aquel día. ¿Pueden ver cómo me ayudó el Espíritu Santo? Estaré siempre agradecido de que mi padre escuchó la voz delicada y apacible del Espíritu Santo, ya que quizás me haya salvado la vida. Antes de considerar más ampliamente la pregunta, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo?, repasemos algo de lo que hemos aprendido hoy acerca del Espíritu Santo. Recalcaré solo 3. Primero, el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Aprendemos dicha verdad en el primer artículo de fe. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, tal como se describe en las Escrituras modernas. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Eso significa que el Espíritu Santo tiene un cuerpo de espíritu, no como el Padre y Jesucristo, quienes tienen cuerpos físicos. Esa verdad aclara otros nombres que se dan al Espíritu Santo y que son familiares para nosotros, entre ellos el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Santo Espíritu de la promesa y el Consolador. Tercero, el don del Espíritu Santo se recibe mediante la imposición de manos. Esa ordenanza, posterior al bautismo, nos hace merecedores de la compañía constante del Espíritu Santo. Para efectuar dicha ordenanza, varios poseedores dignos del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona. Se dirigen a ella por su nombre, declaran su autoridad del sacerdocio y en el nombre de Jesucristo la confirman miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pronuncian esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Con ese sencillo repaso de tres verdades claves sobre el Espíritu Santo, regresamos a nuestra primera pregunta: ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? Tal como describí en la experiencia que tuve en mi niñez, el Espíritu Santo puede ayudarlos a advertirles con anticipación sobre peligros físicos y espirituales. Aprendí nuevamente acerca de la importante función del Espíritu Santo mientras servía en la presidencia del área Japón. Durante este tiempo, trabajé estrechamente con el presidente Rita Teoka, presidente de la misión Japón Sendai. Como parte de su rutina habitual de la misión, el presidente Teoka planificaba una reunión para los líderes de la misión en la parte sur de esta. Unos días antes de la reunión, el presidente Teoka tuvo una impresión, un sentimiento en el corazón, de invitar a todos los misioneros de esa región a la reunión de líderes, en vez de la pequeña cantidad establecida de élderes y hermanas. Líderes. Cuando anunció su intención, se le recordó que esa reunión no se había establecido para todos los misioneros, sino solo para los líderes de la misión. Sin embargo, dejó a un lado los protocolos a fin de obedecer la inspiración que había recibido. E invitó a la reunión a todos los misioneros que servían en varias ciudades costeras, incluidos los de la ciudad de Fukushima. El día indicado, el 11 de marzo de 2011, los misioneros se congregaron para la reunión ampliada de la misión en la ciudad de Koriyama, tierra adentro. Durante la reunión, un terremoto de 9 grados de magnitud y un tsunami azotaron la región de Japón donde se hallaba la misión Japón Sendai. Trágicamente, muchas ciudades costeras, incluidas aquellas de las cuales se había congregado a los misioneros, fueron devastadas y sufrieron muchas víctimas fatales. Y la ciudad de Fukushima sufrió una subsiguiente accidente nuclear. Aunque el terremoto dañó el centro de reuniones donde los misioneros se habían reunido aquel día, al obedecer los susurros del Espíritu, el presidente y la hermana Teoka y todos los misioneros se hallaban a salvo. Estaban afuera de la zona de riesgo y a kilómetros de la devastación del tsunami y de la radioactividad. Al prestar atención a los susurros del Espíritu Santo, impresiones que la mayoría de las veces son delicadas y apacibles, tal vez sean alejados, sin siquiera saberlo, de un peligro espiritual y temporal. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo los ayudará al advertirles, como lo hizo con mi padre y el presidente Teoka. Para continuar contestando la pregunta, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo?, analicemos ahora su función como el Consolador. Hay acontecimientos inesperados en nuestra vida que causan tristeza, dolor y desilusión. Aún así, en medio de tales pruebas, el Espíritu Santo nos sirve en una de sus importantes funciones, la de Consolador, que es, de hecho, uno de sus nombres. Estas palabras reconfortantes de Jesucristo describen esa sagrada función. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para ilustrarlo más aún, comparto la historia verdadera de una familia con 5 hijos que se mudaron de Los Ángeles a una pequeña localidad hace algunos años. Los 2 hijos mayores comenzaron a practicar deportes en la escuela secundaria y a relacionarse con amigos, líderes y entrenadores, muchos de los cuales eran fieles miembros de la iglesia. Esas relaciones ayudaron a conducir a Fernando, el mayor, y a un hermano menor, al bautismo. Luego Fernando se mudó a otra ciudad para continuar con su educación y jugó fútbol americano en la universidad. Se casó en el templo con su novia de la escuela secundaria, Bailey. Mientras Fernando y Bailey concluían sus estudios, esperaban ansiosos el nacimiento de su primer bebé, una niñita. Pero durante el proceso en el que sus familias ayudaban a Fernando y Bailey a mudarse de regreso a casa, Bailey y su hermana conducían por una autopista y sufrieron un trágico accidente que involucró muchos vehículos. Bailey y su hija, que aún no había nacido, perdieron la vida. Sin embargo, a pesar del profundo dolor de Fernando y de los padres y hermanos de Bailey, así de profundos también fueron la paz y el consuelo que se derramaron sobre ellos casi de inmediato. El Espíritu Santo, en su función de Consolador, sostuvo a Fernando a través de esa aflicción incomprensible. El Espíritu transmitió una paz perdurable que condujo a Fernando a una actitud de perdón y amor hacia todos los que habían participado en la trágica colisión. Los padres de Bailey llamaron a su hermano, que servía como misionero al momento del accidente. Este describió en una carta lo que sintió al oír las difíciles noticias sobre su querida hermana. Era sorprendente escuchar sus voces tan calmas en medio de la tempestad. No sabía qué decir. Todo lo que podía pensar era que mi hermana no estaría presente al volver a casa. Sentí consuelo mediante sus inquebrantables testimonios del Salvador y su plan. Mi corazón se colmó del mismo dulce espíritu que me lleva al borde de las lágrimas al estudiar y enseñar. Entonces recibí consuelo y se me recordó lo que yo sé. El Espíritu Santo los ayudará al consolarlos como lo hizo con Fernando y la familia de Bailey. El Espíritu Santo también testifica y da testimonio del Padre y del Hijo y de toda verdad. Dirigiéndose a sus discípulos, el Señor dijo: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. A fin de describir la valiosa función del Espíritu Santo como testigo, continuaré con la historia de Fernando y Bailey. Como recordarán, relaté que Fernando y su hermano se habían bautizado, pero sus padres y sus tres hermanos menores no lo habían hecho, y a pesar de haber recibido numerosas invitaciones para reunirse con los misioneros a lo largo de los años, la familia declinaba hacerlo. Ante los dolorosos fallecimientos de Bailey y su bebé, la familia de Fernando no tenía consuelo. No hallaban consolación ni paz. No podían entender cómo su propio hijo y la familia de Bailey podían soportar la pesada carga. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que lo que su hijo poseía y ellos no, era el Evangelio restaurado de Jesucristo y que eso debía ser su fuente de paz y consuelo. Tras comprender eso, invitaron a los misioneros a enseñar el Evangelio a su familia. Como resultado, recibieron su propio testimonio del gran plan de felicidad, lo que les brindó la dulce paz y el consuelo tranquilizador que buscaban desesperadamente. 2 meses después de la pérdida de Bailey y de la nieta que no había nacido, los padres de Fernando, así como 2 de sus hermanos menores, se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. El hermano pequeño de Fernando espera con ansia su bautismo cuando cumpla 8 años. Cada uno de ellos testifica que el Espíritu Santo les dio testimonio de la veracidad del Evangelio, conduciéndolos al deseo de bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo los ayudará al testificarles, como lo hizo con la familia de Fernando. Ahora resumamos. Hemos determinado 3 verdades reveladas que nos dan conocimiento sobre el Espíritu Santo. Y estas son: el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, y el don del Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. Además, hemos hallado 3 respuestas a la pregunta: ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo consuela, y el Espíritu Santo testifica. Para aquellos que se están preparando para bautizarse y confirmarse, para quienes recientemente o incluso hace mucho tiempo lo han hecho, es crucial que conservemos el don del Espíritu Santo para nuestra seguridad física y espiritual. Empezamos a hacerlo al esforzarnos por guardar los mandamientos, al ofrecer oraciones personales y familiares, al leer las Escrituras y al procurar tener una relación de amor y perdón con familiares y seres queridos. Debemos mantener virtuosos nuestros pensamientos, acciones y lenguaje. Debemos adorar a nuestro Padre Celestial en el hogar, en la iglesia y cuando sea posible, en el Santo Templo. Manténgase cerca del Espíritu y el Espíritu permanecerá cerca de ustedes. Ahora concluyo con una invitación y mi firme testimonio. Los invito a vivir más plenamente las palabras que cantan tan a menudo a nuestros niños de la primaria, palabras que estoy seguro que ellos reconocen. Puedo oír la voz del cielo, puedo seguir al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, mayores y jóvenes, les ofrezco mi testimonio de la gloriosa existencia de los personajes divinos que constituyen la Trinidad, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Testifico que uno de los privilegios que disfrutamos como santos de los últimos días, que vivimos en el cumplimiento de los tiempos, es el don del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo puede ayudarlos y los ayudará. También añado mi testimonio especial de Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor, y de Dios como nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Me dirijo a ustedes, la nueva generación, los jóvenes y jóvenes adultos, solteros o casados, quienes son los futuros líderes de esta iglesia. Con toda la iniquidad, caos, miedo y confusión que hay en el mundo, les hablaré con claridad sobre la majestad y la bendición de llegar a conocer a Dios. Jesucristo enseñó muchas verdades que explican el plan de felicidad del Padre y el lugar de ustedes en dicho plan. Voy a centrarme en dos de ellas para ayudarles a comprender su identidad como hijos de Dios y conocer su propósito en la vida. Primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tengan en mente estas verdades, que enseñan el porqué, mientras trato de describir cómo podemos llegar a conocer a Dios todos nosotros. Mis jóvenes amigos, podemos comenzar a conocer a Dios mediante la oración. El 7 de abril de 1829, Oliver Cowdery comenzó sus labores como escriba de José Smith, quien tenía 23 años. Eran jóvenes, tal como ustedes. Oliver pidió una confirmación de Dios en cuanto a la restauración y su obra en ella. Al igual, como respuesta, recibió la siguiente revelación. He aquí, tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que imploraste en tu corazón. ¿No hablé paz a tu mente? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Cuando oran con fe, sienten el amor de Dios a medida que su espíritu les habla a su alma. A pesar de lo solo o inseguros que puedan sentirse, no lo están. Dios los conoce personalmente. Al orar, llegarán a conocerle a Él. Al estudiar las Escrituras, no solamente aprenden del Salvador, sino que llegan a conocerle. En abril de 1985, el elder Bruce R. McConkie tomó la palabra en la conferencia general 13 días antes de morir. Concluyó con este testimonio. Soy uno de sus testigos, y en un día cercano palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo que actualmente es, de que Él es el Hijo Todopoderoso de Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y que la salvación se logra por su sangre expiatoria y mediante ella y por ningún otro medio. Aquellos que escuchamos al elder McConkie hablar ese día nunca lo hemos olvidado. Al comenzar su discurso, reveló la razón por la que su testimonio era tan poderoso. Dijo, para hablar de estas cosas maravillosas, usaré mis propias palabras, aunque quizás crean que son de las Escrituras. Es cierto que otros las pronunciaron antes, pero ahora son mías, pues el Santo Espíritu de Dios me ha testificado que son verdaderas, y ahora es como si el Señor me las hubiera revelado a mí en primera instancia. Por tanto, he escuchado su voz y conozco su palabra. Al meditar y estudiar las Escrituras, escucharán la voz de Dios, le conocerán a Él y sus palabras. Dios le revelará sus verdades eternas personalmente. Estas doctrinas y principios llegarán a formar parte de quienes son y vendrán de su alma. En nuestro hogar es importante que se estudien las Escrituras como familia. Deseábamos que nuestros hijos las aprendieran y aprendieran a reconocer la voz del Espíritu. Eso sucedió a medida que estudiábamos el Libro de Mormón cada día. Nuestro testimonio se fortalecía al hablar de verdades sagradas. El estudio de las Escrituras se convierte en el canal mediante el cual el Espíritu nos imparte una tutoría individual. A medida que estudien las Escrituras cada día, solos y con su familia, llegarán a reconocer la voz del Espíritu y a conocer a Dios. Además de orar y estudiar las Escrituras, debemos hacer su voluntad. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto. Él dijo, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Cuando el Salvador resucitó, se apareció a los nefitas y dijo, «He aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio». Hacemos la voluntad del Padre al honrar nuestros convenios, guardar los mandamientos, servir a Dios y a nuestros semejantes. Mi esposa y yo tenemos unos padres que son personas normales, tal vez muy parecidos a los de ustedes. Algo que me encanta de nuestros padres es que dedicaron sus vidas a servir a Dios y nos enseñaron a hacer lo mismo. Cuando los padres de Rhonda llevaban 2 años de casados, su padre tenía 23 años y fue llamado a servir en una misión de tiempo completo y dejó a su joven esposa e hija de 2 años. Después su esposa fue llamada a servir con él durante los últimos 7 meses de su misión y dejaron a su hija al cuidado de familiares. Años más tarde, y con 4 hijos, se mudaron a Missoula, Montana, para que su padre pudiera asistir a la universidad. Cuando llevaban allí unos meses, el presidente Spencer W. Kimball y el elder Mark E. Peterson extendieron un llamamiento a mi suegro para que fuera el primer presidente de la recién creada estaca Missoula. Él tenía 34 años. Dejó de lado la perspectiva de la universidad para procurar hacer la voluntad del Señor y no la suya. Mis padres han prestado servicio como obreros del templo durante más de 30 años. Mi padre como sellador y mi mamá como obrera. También han servido 5 misiones juntos en Riverside, California, Ulaanbaatar, Mongolia, Nairobi, Kenia, el templo de Nauvoo, Illinois, y en el templo de Monterrey, México. En México, se esforzaron mucho por aprender un nuevo idioma, lo cual no fue fácil con 80 años. Pero procuraron hacer la voluntad del Señor en vez de satisfacer sus deseos en la vida. Para ellos y todos los santos de los últimos días que sirven por todo el mundo, les repito las palabras que habló el Señor a Nefi. Bienaventurado eres tú por las cosas que has hecho infatigablemente, porque no te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Conforme procuramos hacer la voluntad de Dios al prestar servicio fielmente a Él y a nuestros semejantes, sentimos su aprobación y llegamos a conocerle. El Salvador nos dice que la mejor manera de conocer a Dios es llegar a ser como Él. Él enseñó, por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. La dignidad es esencial para llegar a ser como Él. El Salvador dijo, «Santificaos, sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos ante mí para que yo os haga limpios». Al comenzar el camino de llegar a ser como Él, nos arrepentimos, recibimos su perdón y Él limpia nuestra alma. Para ayudarnos, a medida que progresamos hacia el Padre, Él nos hizo esta promesa, «Toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy». Mediante nuestra fe en su sacrificio expiatorio, el Salvador nos limpia, sana y nos permite conocerle al llegar a ser como Él. Mormón enseñó, «Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones para que lleguéis a ser hijos e hijas de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él». A medida que nos esforzamos por llegar a ser como Dios, Él puede hacer de nosotros mucho más de lo que podríamos hacer nosotros mismos. Para ayudarnos en nuestros esfuerzos, Dios nos ha dado modelos a seguir y tutores. Deseo compartir mis sentimientos acerca de uno de los míos, el elder Neil A. Maxwell. Él procuraba someter su voluntad a la del Padre en su esfuerzo por llegar a ser como él. Hace más de 20 años compartió sus sentimientos conmigo, justo después de habérsele diagnosticado cáncer. Me dijo, quiero estar en el equipo, a este lado del velo o al otro lado. No quiero quedarme sentado tras la línea de banda. Quiero jugar el partido. Durante las semanas que siguieron, él se sentía renuente a pedir a Dios que le sanara. Deseaba hacer la voluntad de Dios. Su esposa le dijo que el primer clamor de Jesús en el jardín de Getsemaní fue, si es posible, pase de mí esta copa. Solamente después dijo el Salvador, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ella alentó al elder Maxwell a seguir el ejemplo del Salvador y pedir alivio, y después someter su voluntad a la de Dios, y así lo hizo. Tras sufrir al someterse a unos tratamientos extensos y debilitantes durante casi un año, volvió a estar en el partido de manera total y completa, y prestó servicio durante 7 años más. Durante aquellos años que siguieron, tuve varias asignaciones con él. Sentí su bondad, compasión y amor. Observé cómo aumentaba su refinamiento espiritual a través de su sufrimiento continuo y servicio constante, a medida que se esforzaba por llegar a ser como el Salvador. El ejemplo a seguir y tutor supremo que todos tenemos a nuestro alcance es el Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven, sígueme. Mis jóvenes hermanos y hermanas, conocer a Dios es una lucha que dura toda una vida, y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. No hemos de seguir adelante en una causa tan grande. Valor, mis jóvenes amigos, e id adelante, adelante a la victoria. Dios les conoce y los invita a conocerle a Él. Oren al Padre. Estudien las Escrituras, procuren hacer la voluntad de Dios, esfuércense por llegar a ser como el Salvador y sigan a mentores que sean justos. Al hacerlo, llegarán a conocer a Dios y a Jesucristo y heredarán la vida eterna. Esta es mi invitación en calidad de testigo ordenado de ellos que viven, les aman y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace años, mientras servía como maestro de seminario, escuché a uno de mis compañeros pedir a sus estudiantes reflexionar en la siguiente pregunta. Si hubieran vivido en los días del Salvador, ¿por qué piensan que ustedes le hubieran seguido como uno de sus discípulos? Ellos llegaron a la conclusión de que aquellos que sirven al Salvador hoy día y procuran ser sus discípulos, muy probablemente también lo hubieran hecho en aquel tiempo. Desde entonces he reflexionado en esa misma pregunta y su conclusión. Con frecuencia me pregunto cómo me hubiera sentido escuchando al Salvador mismo cuando dijo lo siguiente en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Pueden ustedes imaginar cómo se hubieran sentido escuchando la voz del Salvador? De hecho, nosotros no tenemos que imaginarlo, pues para nosotros escuchar la voz del Señor ha llegado a ser una experiencia constante, porque escuchar la voz de sus siervos es lo mismo. En 1838, de manera similar al Sermón del Monte, a través del profeta José Smith, el Señor declaró lo siguiente: «Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días», a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Nuestros días son tan extraordinarios que le fueron mostrados aún en una visión al profeta Isaías. Él también vio y profetizó de este día de la restauración de la Iglesia de Jesucristo y de su propósito, diciendo: y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. En el contexto de las Escrituras, una bandera o estandarte es una enseña alrededor de la cual los del pueblo se reunían por un mismo fin. En los tiempos antiguos, el estandarte servía como un punto de reunión para los soldados en la batalla. En sentido simbólico, el Libro de Mormón y la Iglesia restaurada de Jesucristo son estandartes a todas las naciones. Sin duda, uno de los grandes estandartes de estos últimos días es esta magnífica conferencia general, donde la gran obra y plan de nuestro Padre Celestial de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre es continuamente proclamado. La continua realización de la conferencia general es uno de los grandes testimonios del hecho de que nosotros, como santos de los últimos días, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. ¿Qué es entonces lo que el Señor ha revelado a través del presidente Monson que necesitamos continuar haciendo de modo que nuestra luz pueda ser un estandarte a las naciones? ¿Cuáles son algunas de las cosas importantes para hacer en este brillante momento de la edificación de Sion y del recogimiento de Israel? El Señor siempre ha revelado su voluntad línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Por tanto, no debería sorprendernos lo que podría parecer las cosas pequeñas, a causa de su sencilla y repetida naturaleza, porque el Señor nos ha aconsejado diciendo: benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Testifico que línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, y prestando atención a nuestros líderes, tendremos aceite para nuestras lámparas, lo cual nos permitirá alumbrar a otros como el Salvador nos ha mandado. Mientras que hay muchas cosas que podemos hacer para ser una luz y un estandarte para otros, me gustaría enfocarme en los siguientes tres: la observancia del día de reposo, apresurar la obra de salvación en ambos lados del velo y enseñar a la manera del Salvador. La luz de la que estamos hablando viene de la devoción que damos a la observancia del día de reposo, tanto en la iglesia como en el hogar. Es la luz que crece al conservarnos sin mancha del mundo. Es la luz que viene de ofrecer nuestros sacramentos en su día santo y de ofrecer nuestras devociones al Altísimo, todo lo cual nos permite siempre tener su Espíritu con nosotros. Es la luz que crece y se hace visible cuando regresamos a casa con ese sentimiento de perdón del que habló el presidente Henry B. Eyring en la pasada conferencia general de octubre, cuando dijo: de todas las bendiciones que podamos contar, la más grande, con mucha diferencia, es el sentimiento de perdón que viene al participar de la Santa Cena. Sentiremos más amor y gratitud por el Salvador, cuyo sacrificio infinito hizo posible que seamos limpiados del pecado. Fin de la cita. A medida que guardamos santo el día de reposo y participamos de la Santa Cena, no solo llegamos a ser limpios, sino que nuestra luz se hace más brillante. Nuestra luz también crece cuando dedicamos y consagramos tiempo para encontrar nombres de nuestros antepasados, cuando llevamos sus nombres al templo y cuando enseñamos a nuestra familia y a otros a hacer lo mismo. Esta sagrada obra del templo e historia familiar que compartimos con los santos en ambos lados del velo está creciendo más que nunca a medida que los templos del Señor se construyen. Ahora que los templos tienen horarios especiales para grupos familiares que vienen con sus propias tarjetas con nombres familiares, mi esposa y yo hemos tenido deleitables experiencias al servir en el templo junto con nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando encontramos y llevamos nombres al templo y enseñamos a otros cómo hacerlo también, brillamos como un estandarte. Aprendiendo a enseñar como el Salvador enseñó, es otra manera en que podemos levantarnos y brillar. Me regocijo con cada uno de los que están aprendiendo cómo enseñar a la manera del Salvador. Permítanme leer de la cubierta del nuevo manual de la enseñanza. La meta de cada maestro del Evangelio, cada padre, cada maestro formalmente llamado, cada maestro orientador y cada maestra visitante y cada seguidor de Cristo es enseñar la doctrina pura del Evangelio mediante el Espíritu a fin de ayudar a los hijos de Dios a edificar su fe en el Salvador y llegar a ser más como Él. Ahora mismo miles de nuestros fieles maestros levantan una luz mientras aprenden cómo enseñar a la manera del Salvador. En este contexto, el nuevo Consejo de Enseñanza del Barrio es una manera de levantarse y brillar mientras los alumnos se reúnen alrededor del estandarte de la doctrina de Cristo, porque la clave para enseñar como el Salvador enseñó es vivir como el Salvador vivió. A medida que aprendemos y enseñamos a su manera y llegamos a ser como Él, nuestra luz se hace más brillante y no puede esconderse. Y llegamos a ser un estandarte a quienes están buscando la luz del Salvador. Mis queridos hermanos y hermanas, no deberíamos y no podemos esconder nuestra luz. Nuestro Salvador nos ha mandado dejar que nuestra luz brille como una ciudad sobre un monte o como una luz en un candelero. Al hacerlo así, glorificaremos a nuestro Padre que está en los cielos. El Evangelio del Salvador y su Iglesia nos dan muchas oportunidades para que nuestra luz sea parte del gran estandarte a las naciones. Testifico que Jesucristo es la luz que debemos reflejar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Hermanos y hermanas, al concluir la conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música edificante. Agradecemos el espíritu que hemos sentido, la fe que nos une y las bendiciones de tener a un profeta viviente, sí, a nuestro amado presidente Thomas S. Monson. Al concluir esta conferencia, expresamos nuestra gratitud por sus oraciones y servicio, y expresamos nuestro amor sincero. Damos nuestra bendición a cada uno de ustedes. El último discursante de esta sesión será el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. Tras sus palabras, el coro cerrará esta conferencia cantando "Que firmes cimientos". La última oración la ofrecerá el Elder Marcos A. Aidukaitis, de los 70, y la conferencia entrará en receso.
Esta ha sido una magnífica conferencia general. Ciertamente hemos sido edificados. Si hay un objetivo preeminente en las conferencias generales, este consiste en edificar la fe en Dios el Padre y en nuestro Salvador Jesucristo. Mi mensaje trata sobre los fundamentos de esa fe. Las bases o los fundamentos de una persona, tal como sucede con otros objetivos dignos, por lo general se construyen lentamente, capa por capa, experiencia por experiencia, un desafío, un fracaso o un éxito a la vez. Una de las experiencias físicas que más atesoramos es cuando un niño da sus primeros pasos. Es algo magnífico de contemplar. La expresión de su rostro, una mezcla de determinación, gozo, sorpresa y logro, indica que se trata de un acontecimiento trascendental. En nuestra familia destacamos un acontecimiento de naturaleza similar. Cuando nuestro hijo menor tenía 4 años, entró en la casa y anunció a la familia con gran regocijo y orgullo: "Ya sé hacer todo. Sé atar, sé conducir y sé subir la cremallera". Entendimos que se refería a que ya podía atarse los zapatos, conducir su triciclo de ruedas grandes y podía cerrar la cremallera de su abrigo. Nos dio risa. Pero comprendemos que, para él, estas cosas eran logros monumentales. Él pensaba que realmente se había convertido en una persona adulta. El desarrollo físico, mental y espiritual de una persona tienen mucho en común. El desarrollo físico es bastante fácil de percibir. Comenzamos con pequeños pasos de bebé y progresamos día tras día, año tras año, creciendo y desarrollándonos hasta alcanzar nuestra estatura física definitiva. Cuando vemos la actuación de un gran atleta o de un músico virtuoso, usualmente decimos que esa persona es muy talentosa, lo cual suele ser cierto, pero su actuación es producto de muchos años de preparación y práctica. Un autor muy conocido, Malcolm Gladwell, lo ha denominado la regla de las 10.000 horas. Los investigadores han determinado que es necesario practicar esa cantidad de tiempo en los deportes, la música, el mundo académico, las profesiones especializadas, la medicina, el derecho, etc. Uno de esos expertos afirma que se requieren 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de maestría que permite otorgar reconocimiento mundial como experto en cualquier campo. La mayoría de las personas entienden que tal preparación y práctica es esencial para alcanzar un entendimiento óptimo en lo físico y lo mental. Lamentablemente, en un mundo cada vez más secular, se pone menos énfasis en la cantidad de preparación espiritual necesaria para llegar a ser más como Cristo y para establecer los fundamentos que conducen a una fe duradera. Nosotros tendemos a realzar los momentos sublimes en los que hemos recibido entendimiento espiritual. Esas son ocasiones preciadas en las que sabemos que el Espíritu Santo nos ha confirmado verdades espirituales especiales al corazón y a la mente. Nos regocijamos en esas ocasiones y no debemos restarles importancia de ninguna manera, pero para tener una fe duradera y la compañía constante del Espíritu, no hay nada que reemplace el desarrollo religioso personal, el cual es comparable al desarrollo físico y mental. Debemos edificar sobre esas experiencias que, a veces, se asemejan a los pasos iniciales de un bebé. Eso lo logramos al comprometernos consagradamente a asistir a las sagradas reuniones sacramentales, a estudiar las Escrituras, a orar y a servir según se nos haya llamado. En una esquela fúnebre reciente acerca de un padre de 13 hijos, se informaba que su lealtad hacia la oración diaria y el estudio de las Escrituras influyeron profundamente en sus hijos, otorgándoles un fundamento inquebrantable de fe en el Señor Jesucristo. Tuve una experiencia a los 15 años que fue fundamental para mí. Mi fiel madre se había esforzado valientemente por ayudarme a establecer los fundamentos de fe en mi vida. Yo asistía a las reuniones sacramentales, la primaria, los hombres jóvenes y seminario. Había leído el Libro de Mormón y siempre había orado personalmente. Por entonces, pasamos por una experiencia intensa como familia cuando mi hermano mayor estaba considerando la posibilidad de servir en una misión. Mi maravilloso padre, que era un miembro menos activo de la iglesia, quería que él prosiguiera con sus estudios y no sirviera en una misión. Ese asunto se convirtió en un tema de contención. En una memorable conversación que tuvimos con mi hermano, que era 5 años mayor que yo y que dirigió esa conversación, concluimos que la decisión de servir en una misión dependía de 3 asuntos. 1. ¿Era Jesús un ser divino? 2. ¿Era verdadero el Libro de Mormón? 3. ¿Era José Smith el profeta de la restauración? Esa noche, al orar sinceramente, el Espíritu me confirmó la veracidad de las 3 preguntas. Llegué también a entender que casi todas las decisiones que tomaría el resto de mi vida se basarían en las respuestas a esas 3 preguntas. En particular, comprendí que la fe en el Señor Jesucristo era esencial. Al mirar atrás, reconozco que, gracias a mi madre principalmente, conté con los fundamentos en mi vida para recibir una confirmación espiritual aquella noche. Mi hermano, que ya tenía un testimonio, tomó la decisión de servir en una misión y finalmente obtuvo el apoyo de nuestro padre. La guía espiritual se recibe cuando se necesita, en el tiempo del Señor y de acuerdo con su voluntad. El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es un ejemplo excelente. Hace poco contemplé un ejemplar de la primera edición de El Libro de Mormón. José Smith había terminado la traducción cuando tenía 23 años. Sabemos algunas cosas sobre el proceso y los instrumentos que utilizó en esa traducción. En esa primera impresión de 1830, José incluyó un breve prefacio y declaró simple y claramente que fue traducido por el don y el poder de Dios. ¿Y qué hay de las ayudas para traducir? ¿El Urim y Tumim y las piedras de vidente eran imprescindibles o sirvieron de apoyo, como las ruedas laterales de una bicicleta infantil, hasta que José pudo ejercer la fe necesaria para recibir revelación más directamente? Tal como la repetición y el esfuerzo constante son necesarios para aumentar la capacidad física o mental, lo mismo ocurre con los asuntos espirituales. Recuerden que el profeta José recibió 4 veces al mismo visitante Moroni, quien traía esencialmente el mismo mensaje como preparación para recibir las planchas. Creo que la participación semanal en las sagradas reuniones sacramentales tiene implicaciones espirituales que no entendemos plenamente. El meditar en las Escrituras en forma regular, en lugar de leerlas de vez en cuando, puede reemplazar nuestra comprensión superficial por un aumento sublime de nuestra fe que cambiará nuestra vida. La fe es un principio de poder. Permítanme dar un ejemplo. Cuando era un joven misionero, un gran presidente de misión me guió para estudiar a fondo el relato de las Escrituras que se encuentra en Lucas 8, acerca de la mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que pudiera curarla. Lo mencionó el Elder Nelson, en una sesión anterior, hasta el día de hoy este sigue siendo uno de mis pasajes favoritos. Recordarán que ella tenía fe en que sanaría si lograba tan solo tocar el borde del manto del Salvador. Cuando lo hizo, fue sanada de inmediato. El Salvador, que caminaba junto a sus discípulos, dijo, «¿Quién es el que me ha tocado?». Pedro respondió diciendo que todos ellos, al caminar juntos, le oprimían. Y Jesús dijo, «Alguien me ha tocado, porque yo he percibido que ha salido poder de mí». En inglés dice virtud, palabra cuya raíz puede interpretarse fácilmente como poder. En español y portugués se tradujo como poder. Sin embargo, el Salvador no había visto a la mujer. Él no se había centrado en su necesidad. Mas la fe de ella fue tal que con solo tocar el borde del manto hizo uso del poder sanador del Hijo de Dios. Y el Salvador le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». He meditado en ese relato durante toda mi vida de adulto. Me doy cuenta de que las oraciones y súplicas personales a nuestro amoroso Padre Celestial, hechas en el nombre de Jesucristo, pueden traer bendiciones a nuestras vidas más allá de lo que podamos comprender. Los fundamentos de fe, de la clase de fe que demostró esta mujer, deben constituir el gran deseo de nuestros corazones. Por otra parte, los fundamentos iniciales de fe, incluso acompañados de confirmación espiritual, no significan que no enfrentaremos desafíos. La conversión al Evangelio no implica que todos nuestros problemas se solucionarán. La historia de los primeros años de la Iglesia y las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios contienen ejemplos excelentes de cómo establecer fundamentos de fe al tiempo que enfrentamos las vicisitudes y los desafíos que todos tenemos. La construcción del Templo de Kirtland fue un acontecimiento fundamental para toda la Iglesia. Estuvo acompañada de manifestaciones espirituales, revelaciones doctrinales y la restauración de llaves esenciales para continuar con el establecimiento de la Iglesia. Al igual que los apóstoles de la antigüedad en el día de Pentecostés, muchos miembros tuvieron maravillosas experiencias espirituales en relación con la dedicación del Templo de Kirtland. Pero al igual que ocurre en nuestras vidas, eso no significó que ellos no iban a enfrentar desafíos y adversidades al seguir adelante. Esos primeros miembros no sabían que enfrentarían una crisis financiera de los Estados Unidos, el pánico de 1837, que pondría a prueba sus almas mismas. Un ejemplo de los desafíos que se derivaron de esa crisis financiera lo vivió el Elder Parley P. Pratt, uno de los grandes líderes de la restauración. Él era miembro original del Quórum de los Doce Apóstoles. A comienzos de 1837, su amada esposa Thankful falleció mientras daba a luz a su primer hijo. Parley y Thankful habían estado casados casi 10 años y el fallecimiento de ella lo dejó desolado. Pocos meses después, el Elder Pratt se encontraba en una de las circunstancias más difíciles que la Iglesia había experimentado. En plena crisis nacional, los problemas financieros locales, entre ellos la especulación con los terrenos y las dificultades de una institución financiera fundada por José Smith y otros miembros de la Iglesia, generaron discordia y contención en Kirtland. Los líderes no siempre tomaron decisiones financieras prudentes en sus vidas. Parley sufrió considerables pérdidas económicas y por un tiempo se resintió con el profeta José. Le escribió duras críticas a José y se expresó en su contra desde el púlpito. Mientras tanto, Parley decía que continuaba creyendo en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios. El Elder Pratt había perdido a su esposa, sus tierras y su casa. Sin informarle a José, Parley se marchó a Missouri. Inesperadamente se encontró por el camino con los apóstoles Thomas B. Marsh y David Patton, quienes regresaban a Kirtland. Ellos sentían la gran necesidad de restaurar la armonía en el quórum y persuadieron a Parley a que regresara con ellos. Él llegó a comprender que nadie había perdido más que José Smith y su familia. Parley acudió al profeta, lloró y confesó que lo que había hecho estaba mal. En los meses posteriores a la muerte de su esposa, Thankful, Parley había estado bajo un oscuro nubarrón y lo habían vencido los temores y las frustraciones. José, que conocía bien lo que era luchar contra la oposición y las tentaciones, perdonó francamente a Parley, oró por él y lo bendijo. Parley y otros que permanecieron fieles se fortalecieron en medio de los desafíos de Kirtland, crecieron en sabiduría y se volvieron más nobles y virtuosos. Eso llegó a formar parte de sus fundamentos de fe. No se debe considerar la adversidad como desaprobación del Señor o retención de sus bendiciones. La oposición en todas las cosas forma parte del fuego purificador que nos prepara para un destino celestial eterno. Cuando el profeta José estuvo en la cárcel de Liberty, las palabras que le dijo el Señor describían todo tipo de desafíos, incluyendo las tribulaciones y las falsas acusaciones, y concluyen diciendo: si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que él? En esta instrucción a José Smith, el Señor también le declaró que sus días eran conocidos y no serían acortados. El Señor finalizó diciendo: no temas pues lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones de la fe? ¿Qué logra la fe? La lista casi no tiene fin. Al tener fe en Cristo, nuestros pecados pueden ser perdonados. Los que tienen fe gozan de comunión con el Santo Espíritu. La salvación viene por medio de la fe en el nombre de Cristo. Recibimos fortaleza según nuestra fe en Cristo. Nadie entra en el reposo del Señor, sino aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre de Cristo mediante su fe. Las oraciones se contestan según la fe. Si no hay fe entre los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Al fin de cuentas, nuestra fe en Jesucristo es el fundamento esencial para nuestra salvación y exaltación. Tal como el Amán enseñó a sus hijos: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Estoy agradecido por el fortalecimiento de los fundamentos de fe que hemos recibido. Mi ruego es que hagamos los sacrificios y tengamos la humildad necesaria para fortalecer los fundamentos de nuestra fe en el Señor Jesucristo. De Él doy mi firme testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bondadoso Padre Celestial, al finalizar esta maravillosa conferencia general, nos inclinamos ante ti en profunda gratitud por la fe abundante y testimonio que hemos, de los cuales hemos sido testigo el día de hoy. Te agradecemos las bendiciones de participar en ella, estar aquí en vivo y llevarla a varias partes del mundo. Hemos sido elevados y animados y fortalecidos para que podamos llevar a cabo y enfrentar los desafíos de la vida y llevar con fe y determinación lo que es correcto. Te agradecemos, Padre, por tu maravilloso evangelio y te agradecemos por los profetas vivientes, especialmente por el presidente Monson y su liderazgo. Te agradecemos, Padre, por las Escrituras, por el Libro de Mormón, por el poder del sacerdocio, por las ordenanzas de salvación, por los templos, por los nuevos templos que se anunciaron el día de hoy también. Especialmente, Padre, agradecemos por nuestro Salvador, Jesucristo, por su expiación, porque Él es nuestro Salvador y Maestro a quien servimos. Por favor, danos la fortaleza para que podamos salir adelante y no olvidar las enseñanzas y los sentimientos que hemos recibido, el deseo de arrepentirnos y hacer lo que es correcto y mejorar y transformar nuestras debilidades en fortalezas para que podamos vernos nuevamente, y lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.